Vamos a hablar con Javier Baños, que es abogado de la familia de Brenda del Castillo, una de las víctimas del triple homicidio en Florencio Varela. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va? Buen día.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días. Un saludo a todo tu equipo de producción y a toda la audiencia.
Gracias, gracias por el contacto. Javier, yo creo que te escuché ayer también dar algunos detalles y hablar sobre la investigación. Y hay dos ideas. Una es, por eso te pregunto, que prácticamente está resuelto que si detienen a Pequeño J, ya vamos a saber qué pasó, por qué pasó. Bueno, y la otra es que estamos lejos, que Pequeño J no sabemos si existe. ¿Por cuál te inclinás, conociendo ya el expediente y aparte como abogado de la víctima?
De una de las... A ver, Hugo, muchas gracias a ustedes primero por la comunicación.
Al contrario.
Yo distingo dos situaciones bastante definidas y que me parece que hay que distinguir. La primera es la que tiene que ver con este homicidio, tremendo, espeluznante, sí, horroroso, sí. Por donde
tremendo,
se lo mire.
Nunca visto, claramente.
Nunca visto, por lo menos en mis 35 años que tengo de actividad profesional en nuestro país. Lo escuchábamos y nos enterábamos de otras regiones, de otro tipo de situaciones, pero no en Argentina. Esto acá no se vio nunca, que maten, que descuarticen, que torturen a una nenita de 15 años, que le corten los dedos y que la ultimen en vivo frente a una red cerrada de comunicación o de WhatsApp, después se determinará judicialmente. La verdad que es una maldad que excede la maldad natural del ser humano. Yo por lo menos no lo había visto nunca. Entonces, lo que tiene que ver con el homicidio en sí, que es un homicidio agravado y que es competencia de la justicia ordinaria, y que lo está investigando muy bien el doctor Adrián Arribas en la Unidad Funcional de Investigación de La Matanza, especializada en homicidios, yo creo que ese hecho puntual está prácticamente resuelto, porque hay 7 detenidos, porque están las capturas internacionales de los 2 principales sospechosos, de ese Pequeño J, como decís vos, de Osorio, que ayer a la noche se practicaron algunos allanamientos para tratar de dar con el paradero de esta persona, y porque ya estaban detenidos los 4 malvivientes que estuvieron presentes cuando se produjo el asesinato de...
¿Ahí están, dentro de los detenidos, están los sicarios o el sicario?
Están las 4 personas que estaban presentes, está el chofer de la camioneta, está Florencia, que la detuvieron ayer a la salida de un canal de televisión, y están las capturas con pedidos de captura internacional de los 2 sicarios, que serían el Pequeño J y Osorio, serían correcto. Los máximos responsables del homicidio. Ahora, Hugo, sí te tengo que decir y aclarar que es un pensamiento propio, que es la idea que tiene todo el equipo que lidera el doctor Fernando Burlando, y que tiene que ver con que este homicidio es la punta de un iceberg de otra situación que no tiene nada que ver con el delito que se está investigando en la justicia provincial. Y cuando digo que no tiene nada que ver, es que lo que trato de decir es que va mucho más allá de esto y que se relaciona con el narcotráfico, con la delincuencia transnacional, con el crimen organizado, con los carteles de droga, y que esto es lo que hay que evitar y frenar de manera urgente, porque si las autoridades nacionales y provinciales no toman conciencia de esto que está pasando en nuestro país, va a transformar lamentablemente en un baño de sangre. Esto hay que cortarlo de raíz inmediatamente, y quizás en este sentido y en este contexto se entienden las palabras que dije ayer con relación a que había que volver a dar un debate serio en el Congreso sobre la pena de muerte.
Interesante, ¿eh? Y complejo a la vez. Ahora, ¿Osorio habría sido el ejecutor y hubo uno más o solo se le adjudica a él esa capacidad?
Por lo que surge de los elementos de convicción que hay agregados, no hablo de prueba en sentido estricto, porque la prueba se producirá en el marco de una audiencia oral pública y contradictoria, por lo que surge de estos primeros elementos de convicción que se van recolectando en un momento incipiente de la investigación penal preparatoria, claramente serían los 2 máximos responsables, Osorio y el Pequeño J. Habrá que estar a las resultas de lo que investigue la justicia. Pero en principio esa es la hipótesis más fuerte, sin perjuicio de que a esta altura, insisto, no se puede descartar ninguna otra. pero lo vuelvo a repetir, ¿no? Una cosa es el homicidio en sí, que es gravísimo, que es terrible, que es espeluznante y que hay que investigarlo hasta las últimas consecuencias, y otra cosa es el móvil de este homicidio, y que es lo que tendrá que investigar, entiendo yo, no la justicia ordinaria, sino la justicia federal, que es la que está preparada para investigar este tipo de situaciones y la que tiene otros recursos que claramente la justicia ordinaria no posee.
Doctor, la China Valdivieso lo saluda. Quisiera preguntarle acerca de lo que usted ha visto y lo que ha tenido acceso hasta ahora, digo, a muy pocas horas de haber accedido al expediente. Según lo que consta en las autopsias, ¿a usted le parece, digo, y le pregunto su impresión, que es la primera vez que esta banda actúa de esta manera, o hay otras Morenas, otras Brendas, otras Laras, con las que también se practicó lo mismo y cuyos cadáveres no hemos encontrado?
Mira, sería muy arriesgado de mi parte darte una respuesta en este momento tan incipiente de la investigación. Te puedo contestar desde el sentido común y por una cuestión estadística. Cuando una persona es imputado de un delito y es llevado a la justicia, generalmente no es porque es la primera vez que comete un delito. Cuando estas organizaciones caen en la lupa de la justicia, por lo general es porque ya lo hicieron una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, se sienten con impunidad y quizás a la vez número 10, a la vez número 20, son atrapados y dejan huellas y dejan rastros y se producen este tipo de situaciones que nos alarman como sociedad. Pero esto pasa generalmente con otro tipo de delitos. No te puedo arriesgar una conclusión ni a favor ni en contra de lo que vos estás planteando.
Pero es probable.
Existen probabilidades para los dos lados, sí, lamentablemente.
¿Y por qué cuesta tanto encontrar a Pequeño J y al mano derecha? Si no estaban en el radar.
Y a ver, esto pasa en multiplicidad de situaciones, ¿sabes? Vos disparás las alarmas, las alertas rojas internacionales, y bueno, y se busca más temprano, más tarde. Es muy difícil que una persona en esos tiempos en que corren pueda mantenerse prófugo.
Cuesta plata, ¿no? Mantenerse prófugo.
Cuesta plata, estructura, y te diría que es prácticamente imposible. Más temprano, más tarde aparece, no sé. Esperemos que aparezca con vida, porque bueno, vos viste cómo se manejan estos carteles de narcotráfico.
Claro, porque él está amenazado, porque si lo detienen pueden descubrir una organización mayor, ¿no?
Hugo, ese es el punto principal, que te vuelvo a repetir. Este homicidio de competencia, de naturaleza de ordinaria en cuanto a la investigación, en cuanto a la competencia para investigarlo, que es la Unidad Funcional de Investigación de Instrucción, capacitada, especializada en homicidios en el Departamento Judicial de La Matanza, esto es la puntita del iceberg. Más allá de que sea tremendo ya del hecho en sí, pero lo que hay que seguir investigando es para arriba. Entonces, si Pequeño J era el jefe de esa partecita de la organización, de esa pequeña cédula que estaba actuando en la capital federal y también en el conurbano, es el nexo con esa organización delictiva, que posiblemente sea una organización delictiva transnacional, y entonces a la organización le conviene cortar inmediatamente ese nexo y hacerlo desaparecer.
Ese eslabón perdido a esta altura, ¿no? Tremendo.
Por supuesto,
ahora,
Hugo, por supuesto.
Este es un problema complejo, está migraciones, está la región metropolitana que incluye a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires con sus respectivas jurisdicciones. Y está la Policía Federal o lo que pasa a nivel federal con un delito de esa naturaleza. ¿Cuál sería, digamos, el camino para poder encontrarse? ¿El Congreso con nuevas leyes? ¿El gobierno con una reunión de todas las partes? ¿Qué piensa usted como...
Para poder encontrarlo son las alertas rojas y yo creo que en este momento está todo el país buscándolo y dudo de que esta persona se encuentre dentro del país. Habrá que buscarlo en otros países. No creo que esté dentro del país realmente a esta altura. Más allá de eso, que el fiscal hizo lo que había que hacer, que es decir, encender las alertas rojas internacionales y que se lo busque por todo el mundo, que insisto, más temprano, más tarde, si está vivo, va a aparecer. Acá el problema no es un problema coyuntural, sino que es un problema de base, y es que Argentina, habiendo sido por muchos años un país de tránsito, se está transformando en un país donde se están instalando estas mafias, estas organizaciones criminales internacionales, estos carteles de droga que realmente nunca se habían instalado en nuestro país. Con lo cual, si no tomamos una decisión multidisciplinar de manera urgente y si no toman conciencia todos los resortes institucionales del país, tanto nacionales como provinciales, te vuelvo a repetir, los muertos los vamos a terminar contando por decenas de miles. Esto es urgente, y acá tienen que actuar todos los resortes del Estado, desde el Congreso de la Nación, el Poder Judicial Federal, el Poder Judicial de la Nación, los poderes judiciales provinciales y los poderes ejecutivos de las provincias y de la Nación. Acá no hay responsabilidad que se le escape a ningún funcionario. Hay que actuar de manera conjunta, mancomunada y sobre todo rápida, urgente. Hay que tomar conciencia de lo que está pasando, porque esto, te vuelvo a repetir, marca un antes y un después, es un punto de inflexión.
Javier Baños, gracias, doctor, por el contacto.
Muchísimas gracias a vos, Hugo, a todo tu equipo, a todo el piso y a toda la audiencia. Gracias por la comunicación.
Muchas gracias, hasta luego.